Moltes gràcies per ser tots aquí avui. Perdonad que hable ahora un momentito en catalán, pero para dar un poco las instrucciones básicas a los alumnos. Gràcies per ser aquí. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala així. Digo que me hace mucha ilusión ver esta sala tan llena. Yo suelo deciros, porque nos obliga, digamos, la legislación de protección de la imagen, que esta es una actividad, como muchas de las que hacemos aquí, que va a ser filmada en vídeo y que estamos obligados a decirlo. Y bueno, y explicaros que somos hoy tantos, porque aparte de la gente a la que le interesaba esta actividad de por sí, estamos aquí alumnos de la Facultad de Educación, que están trabajando en competencias comunicativas, y alumnos de la Facultad de Letras, que están trabajando en temas de patrimonio, museos y comunicación cultural. Entonces, nada, bienvenidos. Yo ya no digo nada más, porque a mí ya me conocéis mucho, y doy la palabra a Antonio García Iturbe, que es el director de la revista Qué Leer y que es quien va a moderar esta mesa y quien va a presentaros al resto de los ponentes. Gracias.
Bueno, pues hola a todos, buen día a tothom, buenos días. Soy Toni Iturbe, director de Qué Leer, periodista cultural, o lo intento, y mi misión aquí es la de ejercer de moderador de esta mesa, o en todo caso de agitador, ¿no? Hay como un empeño siempre en buscar moderadores, ¿no?, en los asuntos culturales, cuando creo que lo que falta es un poquito de agitación, ¿no? Estamos aquí reunidos por el Festival Internacional de Novela Contemporánea en Lengua Castellana, FET América. Y además tenemos y nos brinda la ocasión, creo que es una ocasión muy buena, de tener aquí en vivo y en directo a lo que son los cocineros de la literatura, ¿no?, que al fin y al cabo son los escritores, y por más que críticos o periodistas nos empeñemos en decir que esto es así o esto es asá, a última hora pues son ellos los que tienen la última palabra. Yo voy a proceder a hacer una muy sucinta presentación de cada uno de ellos y a preguntarles alguna cosa para un poco romper el hielo. Os invito y os animo a que también participéis en el debate, no esperar a ese turno, no abriremos al final un turno de preguntas que siempre es 5 minutos antes de acabar. Si alguien hace una pregunta, los amigos lo miran mal porque todos tienen mucha hambre y se quieren marchar, por lo tanto, creo que es mucho más interesante que si surge algún tema, algún asunto que os apetezca comentar, aportar algo, levantáis la mano y lo vamos haciendo de una forma, yo creo, que como mucho más rica, ¿no? Se trata un poco de echar aquí ingredientes al caldo para que salga una buena olla. Bueno, y empezando un poco, porque como somos muchos, voy a ir un poco por faena. Tengo aquí a mi izquierda a Javier Vascónez, de Ecuador. Él es narrador, él es editor. Acaba de publicar en España una novela, La piel del miedo, en editorial Viento Sur. Él es una persona que ha estado aquí en Barcelona, en Girona varias veces, conoce muy bien, ¿no?, lo que es la literatura española y castellana. Hay una frase de Luis Landero que habla sobre Vascónez, cuando hizo la presentación en Madrid hace unos años, que hablando de su libro decía que era un libro lleno de escenas insólitas, no extravagantes, no rebuscadas, sino naturales, hechas de esa naturalidad que tienen los niños para inventar visiones nuevas de las cosas. Lo cierto es que la literatura de Vascónez es todo menos sencilla ni simplista. Yo por eso quería, un poco para empezar a entrar en materia, que Vascónez nos cuente un poco y nos hable realmente de esta frase, si se puede ser a la vez natural e insólito y complejo como su literatura. Cuéntanos, brevemente.
Muchas gracias por la invitación a participar. ¿Ahí está bien?
Sí.
Buenos días. Muchas gracias por parte de la Universidad de Girona por invitarme a participar.
Yo creo que no se escucha.
¿Hay que volver a apretar el botón?
Ya se oye. ¿Está bien? Bueno, por tercera vez. Agradezco a la Universidad de Girona por invitarme a participar en este evento, con todos estos colegas de distintos países de América Latina, y hablar de nosotros y de la novela latinoamericana. En relación a la frase dicha por Landero, que la repitió, la dijo hace muchos años en Casa de América cuando él presentó mi novela El viajero de Praga, pues la verdad me había totalmente olvidado de ella. Uno olvida las cosas que escriben alrededor de la obra de uno. Me atrevería a decir que todos los escritores somos expertos en el manejo de lo insólito. La literatura misma, toda la literatura, es un largo almanaque, una larga lista de personajes, de situaciones insólitas. Es una de las características de la literatura. La literatura no se ocupa de lo normal, de lo corriente, sino siempre de hechos insólitos, personajes insólitos, peculiares y tal. Y en relación a lo que ha dicho Landero, o dijo Landero, de esa naturalidad del niño, la verdad es que los niños de mi literatura son más bien víctimas de la crueldad y maldad de los adultos, ¿no? Son como siempre sometidos, viven un mundo de miedo y de terror frente al mundo adulto, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en muchos de mis textos, en el Angelote Amor Mío, en la Carta Inconclusa, por ejemplo, que es un cuento que lo escribí en Barcelona, y en algunas otras novelas he buscado la supuesta, la aparente, la ilusoria naturalidad de una carta, ¿no? Darle al estilo, al tono, a la cadencia de la escritura, la naturalidad con que se escribe una carta, ¿no? Es una cosa difícil a veces de lograr, pero es para intentar un elemento coloquial, una mejor comunicación con el lector, un enganche emocional más directo, ¿no? Eso es lo que se ha referido Landero, pues sí, probablemente tenía razón, digamos, ¿no?
Bueno, Landero, yo me fío mucho de Landero, la verdad, y lo recomiendo mucho. Bueno, siguiendo por la izquierda tenemos a Inés Bortagaray, viene de Uruguay. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es escritora y periodista cultural. Ha publicado libros de relatos, ha escrito también guión cinematográfico. Yo he tenido ocasión de leer algunos de sus relatos y no sé si ella va a estar de acuerdo en lo que voy a decir, pero a mí me dan un poco la impresión, cuando leí alguno de esos cuentos, como cuando caminas por una calle y ves una puerta abierta de una casa, una ventana abierta, y de repente te metes en un mundo, ¿no? Y además te metes como muy de golpe, enseguida, ¿no? Tienes esa capacidad para en muy pocas líneas meterte en una situación que de repente se acelera, ¿no? Y yo le quería preguntar un poco a Inés, así también para romper un poco el hielo, si cabe la vida entera en los 8 o 10 folios de un relato, ¿no? ¿Realmente es posible o es un espejismo, ¿no? Lo que nos cuenta un relato realmente es un fragmento muy pequeño, ¿o es la vida entera?
No sé si... Hola, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. No, yo creo que no, no cabe y no tendría por qué caber. Creo que los extractos hablan mucho más que la voluntad de mapear o de relevar palmo a palmo una vida. Yo creo mucho en la síntesis de las cosas, creo que hay una verdad infinita en eso, en buscar la síntesis. Y me parece que a veces todo es mucho más cierto en esa síntesis que en la radiografía hecha minuciosamente, ¿no?
Sí, justo es lo que yo quería decir, que a veces viendo una imagen, ¿no? Pasas por una ventana y ves un momento de una vida y te da un poco la imagen de lo que puede ser esa vida entera, ¿no? Esa capacidad de captando un momento, poder un poco de alguna forma intuir lo que puede ser el conjunto, ¿no? Sería un poco esa la idea de tu literatura. Muy grosso modo, y aquí en un minuto ya mata caballo, ¿no? Bueno, pues seguimos así para hacer un poco esta hilada rápida. Vamos a ver, tengo aquí a mi derecha a Paula Oloixarac, viene de Argentina. Ha publicado muy reciente una novela que ha armado, yo creo que mucho revuelo, Las teorías salvajes, en la editorial Alfa de Kai. Ella ha estudiado filosofía. A mí me ha llamado la atención que le he escuchado, le he leído decir en alguna ocasión que se pasó en la narrativa como una forma de escapar al ambiente de la propia Facultad de Filosofía, ¿no? Y bueno, ya que tenemos aquí una narradora tan vinculada al mundo ese de los estudios filosóficos, yo le quería preguntar ¿en qué se diferencia el filosofar del novelar? Si se puede entremezclar sin caer en esa cosa de la novela de tesis.
Yo creo que las relaciones... Hola. Buenas tardes a todos y muy agradecida por esta invitación y por este panel tan distinguido. Quisiera compartir con ustedes mi impresión sobre estas relaciones que tienden a estar divorciadas y separadas entre la literatura y la filosofía, y yo no creo que sea así. Me parece que es una invención muy reciente, una invención adolescente o juvenil, como son ustedes, que tendrá unos 200 años, la idea de separar la literatura de la filosofía. En tanto que es ficticia, es una separación literaria y está un poco armada también a partir de los intereses de cierta crítica o ciertos, como, no sé, las modas de lo que se lee o etcétera. Yo cuando me puse a estudiar filosofía lo hice porque quería escribir y por las lecturas que tenía me parecía que la mejor manera para entrenarme para poder escribir tenía que ver con estudiar filosofía, sobre todo porque uno toma una serie de toda clase de decisiones ontológicas, biopolíticas, cuando escribe una novela, y me parecía que la mejor manera de poder dar cuenta de ese tipo de universo, o por lo menos de lo que implican esas decisiones, tenía que ver con el entrenamiento en la precisión que demanda el trabajo filosófico con la lengua. Entonces, digamos, buscando una precisión con el lenguaje, digamos, por el lenguaje, es que estudié filosofía. Luego, las circunstancias personales, digamos, supongo que contribuyen al germen de una novela de campus o un diario de tesis. Son géneros que para mí son muy divertidos porque me gustan mucho las estudiantinas, las comedias de los años 80, como con Michael Fox y esas cosas. Y era una manera de hacer ese tipo de comedias del descubrimiento hormonal y el pasaje hacia el núcleo de la aceptación sexual, mezclándolo con la crítica a la deconstrucción y una teoría de las ideas en general.
Bueno, pues continuando con la ronda, al fondo, aquí a la izquierda, está Marta Aponte. Marta, buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Se oye?
Sí. Marta viene de Puerto Rico, es narradora, ensayista, está considerada una de las voces literarias más personales e innovadoras del Caribe. He leído incluso una frase que me ha parecido llamativa, ¿no?, de un compatriota suyo que dice que su literatura no forma escuela con nadie, sino que formará ella misma una escuela, ¿no? No está nada mal. Y he leído unas declaraciones suyas también que me han llamado la atención, donde dice, me identifico con autores que han transportado la escritura a un plano casi suicida. Yo te quería preguntar, Marta, si la verdad de la literatura está siempre en los límites.
Bueno, en mi caso, sí, se oye. Sí, yo cuando escribo, creo que un poco, sí, me remonto a un límite biográfico vital, que es el momento en que descubrí que sabía leer. Esto lo tengo más o menos pensado. En el contexto de ustedes, sé que muchos son docentes o están interesados en la promoción de la lectura y en cómo se contagia eso. Para mí escribir es como una extensión de ese placer, esa sensación de liberación que sentí cuando me di cuenta de que sabía leer y podía interpretar esos signos, que no dependía de los adultos para que me interpretaran otros mundos, ¿no? Y entonces hay algo de escritura. Sí, jugando con el lenguaje en el sentido de buscar una expresión que me parezca sobre todo divertida. Vamos, hay algo, esto del suicidio, pues lo que quise decir es llevar al suicidio del lenguaje mismo, no al suicidio del escritor, ¿no? Hasta dónde tú puedes, al contrario, es como una sustitución de un sucedáneo del suicidio del escritor, que la palabra sea la que rinda de sí. Ver hasta dónde puede llegar una palabra, y me parece que en el proceso de enseñanza y de comunicación de ese placer por la lectura, hay que tratar a las palabras también como si fueran juguetes, objetos, irse a la materialidad de la palabra, más que ese plan de enseñanza sistemática, abstracta, Y un poco eso es lo que trato de hacer. Esas palabras son como juguetes para mí, es decir, hasta dónde llega. De pronto estoy escribiendo algo y voy por una línea que me parece muy predecible para mí misma y digo, no, esto tú no puedes decir eso, o puedes decirlo de otra manera. De modo que es como la palabra como juguete, e incluso maltratándolas, ¿no? A veces, como hacen los niños con los juguetes, que los golpean, que los abren para ver cómo funcionan, y entrar a ese universo de la palabra de manera muy concreta. Y creo que es una forma, recordando cómo aprendimos a leer y esa euforia que sentimos, por lo menos la sentí yo, cada uno hará su propio examen de cómo fue su proceso de iniciación a la lectura y en las letras, es que quieres recuperar esa primera, ese paraíso, ese principio del placer de esa primera lectura. Y creo que eso es lo que busco cuando escribo.
Bien, gracias. A mi derecha está Lina Meruane, que viene de Chile. Lina, hola, buenos días. Ella es escritora, es periodista y además profesora de literatura. No sé si mis notas son correctas, doctora en literatura por la Universidad de Nueva York, es correcto. Ha impartido talleres de ficción narrativa y yo quería preguntarle un poco así para romper el hielo. Si algo tan multiforme, algo tan lábil como es la ficción, puede aprenderse en un taller, ¿no? Además, en España nosotros hablamos siempre de talleres, un taller mecánico, ¿no? Algo como mecanicista y tal. ¿Es posible realmente? ¿Se puede conseguir?
Botón.
Bueno, hola, gracias por venir. Mira, yo creo que hay cosas que se pueden enseñar en la escritura y cosas que no se pueden enseñar. El taller efectivamente tiene esa cosa de lo técnico, lo mecánico, y creo que en parte lo que se puede enseñar en la escritura son ciertas técnicas que consisten en mirar qué es lo que se ha hecho en la literatura antes y cómo se ha hecho. El cómo de la escritura es muy importante, o sea, no solamente hay que tener algo que contar, sino que hay que saber cómo contarlo. Y de alguna manera examinar cómo otros han armado sus textos sirve para entender ciertas mecánicas que no solamente tienen que ver con la escritura, sino de cómo somos lectores, cómo estamos educados a leer. Y esas formas en que hemos sido educados a leer van cambiando a través del tiempo y por lo tanto la escritura se va modificando también de acuerdo a la sensibilidad de su época. Entonces creo que eso es lo que más o menos uno puede enseñar en un taller. Las cosas, la parte técnica, ¿no? Que sirve también a la hora de plantearnos nosotros escritores cómo escribir y también cómo leer como escritores, ¿no? Es diferente leer como académico. Lo que se busca en la lectura académica me parece que es un poco diferente que lo que hacemos cuando leemos como escritores, ¿no? ¿Dónde ponemos el ojo? ¿Qué nos interesa? Entonces yo creo que ampliar esa experiencia es la que realmente es la que ocurre en esa reunión, que siempre es muy productiva, que siempre es intentando, por supuesto, no una cuestión jerárquica, sino que trabajando todos en el pensar cómo está hecho, dónde se sostiene, dónde se cae, qué huecos hay que llenar o no llenar, ¿no? Y cuál es la propuesta de un escritor, qué es lo que quiere intentar hacer. La parte que, por supuesto, es misteriosa y que es imposible enseñar y que, de hecho, sería horrible traspasarle a alguien, es el propio imaginario, lo que hay de ese mundo. Cómo un escritor cuenta su mundo es algo muy personal. Es realmente, eso es la aportación al final básica, lo esencial que hace un escritor, es contar un mundo que es propio, único y es imposible de compartir. Y creo que eso es la parte inenseñable de la escritura creativa, ¿no? Eso es lo que surge, es lo que aporta el que escribe. El resto es el cómo, ¿no? Pero el qué, eso es propio. Y eso me parece que es importante no entrar ahí. Eso es como el espacio virgen que no hay que romper. Eso es lo que el escritor va a aportar.
Parece que es un tema interesante, creo que luego podemos volver a él. Tengo también aquí a mi derecha a Sergio Shafko.
No.
Slavko. Slavko. Sergio Slavko.
Slavko Subčić. a Slavko Subčić.
Sí, porque Sergio, hay un escritor argentino que también ha pasado por Venezuela que se llama Sergio Chefek, que está a punto de llegar, pero no, no soy yo.
Ah, bueno, es
que... Quisiera yo ser Sergio.
Claro, claro, es que aquí tenemos un problema de... Un problema de multipersonalididad.
No.
Yo pensé que era un problema de pronunciación, pero veo que hay un problema de...
Yo quiero ser yo soy Slavko, mi nombre es Slavko y vengo de Venezuela.
Claro. Bueno, pues entonces yo he tenido ahí una especie de lapsus linguae y entonces he colocado un apellido que me sonaba más o menos extraño por otro. Bueno, pues vas a ser tú quien vas a tener que autopresentarte, porque entonces todas mis notas son de tu alter ego, por lo tanto...
Yo
creo que la podías responder perfectamente porque al fin y al cabo, como todos sois cocineros, más o menos manejáis sartenes. Pero bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti, sobre qué es lo que haces o en todo caso qué es lo que quieres hacer con tu literatura, dónde quieres ir a parar. Muy resumidamente.
Él se llama Tony y su apellido es Iturbe.
Esto yo es cierto.
Yo soy Slavko Subčić. Vivo cerca, en Valencia, alguna vez estudié en Barcelona, un doctorado que hice en la Autónoma, soy escritor, trabajo en la Comunidad Valenciana como médico psiquiatra, y el nombre y todo eso raro, así que ha liado un poco la presentación, quizá tenga que ver con que el nombre es el nombre y el apellido de mi padre, que era un hijo de la diáspora croata que aterrizó, en este caso en Venezuela, a través del puerto de La Guaira. A ver, pues la pregunta es abierta, ¿no? Entonces, nada, a saludaros, a los muchachos de Girona, con alegría. Que sirva estas palabras para presentaros lo que puede ser una visión personal de la literatura. Yo escribo desde siempre, desde que era muy pequeño, ya tengo 40 años y ahora los que son pequeños son mis hijos, que son dos, y he pasado en estos 20-tantos años de escritura por una cantidad de temas y de pulsiones que he satisfecho de alguna manera literariamente, desde la búsqueda literaria del padre, el mismo padre este de la diáspora, el croata, el que me dejó el nombre y el apellido y no me dejó más nada, a las perversiones de una muñeca con la que todos, chicas y chicos, hemos jugado alguna vez, como la muñeca Barbie. Si los chicos no habéis jugado con la Barbie, os perdéis de algo muy importante, pero lo podéis recuperar luego a través de las hijas.
¿Por qué es tan importante?
¿Por qué? ¿Y por qué el chico no puede jugar con muñecas? ¿Por qué el chico no puede jugar con muñecas cuando además, cuando sea hombre, va a estar viviendo siempre con muñecas? Pues por eso. Con muñecas de verdad. O hay otros que se quedaron con muñecas de mentira. Obvio. Hinchables o hinchadas. O hinchadas también las hay.
O puede vivir con Ken también.
Sí, es verdad.
Perdón, quiero hacer un paréntesis. Recomiendo en este momento, como si fuera Place Commercial Here, leer Las Hortensias de Felisberto Hernández, que tiene todo que ver con esto de las muñecas. Los que no leyeron ese libro, por favor, si pueden acercarse.
Las Hortensias de Felisberto Hernández. Uruguay literario hace campaña y hay publicidad por el Uruguay. Pero en este caso, súper merecida. Interesado, y ya es lo último que digo, porque para dar paso a los demás, sobre todo al gran Carlos que está aquí a la derecha, interesado en el tema de la necrofilia, en el tema de la muerte, desarrollado en una novela que llamó en su momento Pésame Mucho, y en los últimos años desarrollando una búsqueda literaria que me permite emparentar las dos cosas importantes de mi vida, que son la literatura y la medicina, creando unas novelas en hospitales, unos cuentos, unos médicos taxistas que se mueven por las calles de Caracas y ofrecen su servicio en los coches, carros que les sirven de taxis de medio de trabajo.
Bueno, pues nos queda Carlos, eres Carlos Velázquez. Bueno, Carlos Velázquez viene de México, es autor de cuento, poeta, ha ganado un concurso nacional de cuento en México. A mí me ha llamado la atención de su trayectoria en las notas que he tomado, que ha sido traductor de Jack Kerouac. Yo le quería preguntar a Carlos, te quería preguntar si marca en México ser traductor de Jack Kerouac. ¿Imprime cierto carácter?
Esa ficha está incorrecta.
Vaya por Dios.
La ficha dice que vivo en Monterrey, lo cual no es verdad. La ficha dice que he traducido a Kerouac. Es una palabra grave, Kerouac. Y no es verdad.
Cuéntanos cuál es la verdad.
No sé por qué, pero siempre se equivocan conmigo. Esa es la única verdad.
Bueno, pues cuéntanos cuáles son tus actividades más o menos explicables.
Mis actividades explicables son las de cualquier persona. Voy al baño como todo mundo. Me gusta mucho, no sé, las gorditas de cocedor. No sé aquí cuál sea el equivalente.
¿Qué son las gorditas de cocedor?
Son unas gorditas de masa.
Ah, bueno, es que... Como hablábamos de Barbies, pensaba que estábamos hablando de otro tema.
Respecto a lo de la traducción.
¿Y por qué? ¿Por qué? Quizá por tu look, a lo mejor, quiere decir que no sé, alguien puede... Yo qué sé, no lo sé. ¿Por qué te endosan el San Benito de traductor de Kerouac?
No, yo también lo ignoro. Y en el libro donde está esa ficha, en la contraportada también es totalmente... Bueno, es un equívoco total, ¿no? Habla cosas que el libro no contiene. Es verdad. Habla sobre una región la cual no existe, pero este es un problema, sobre todo de los editores, que jamás se dignaron ni enseñarme la ficha ni enseñarme la contraportada del libro. Entonces...
Pues, haznos tú aquí una pequeña, si tú vas a escribir tu autosolapa, digamos, de libro un poco en
Ah, bueno, yo hice algo, yo hice una presentación para el libro del festival. No tenemos un ejemplar.
Bueno, improvisa algo.
Ah, bueno, ¿tú tienes uno? Sí, mejor, ¿no? Porque no, se me da mejor leer que improvisar.
Vale, bueno, pues nada. Yo esto que decías de las solapas de los libros, justamente me había tomado notas, espero que la nota sea correcta, a ver, Inés, si no, corrígeme, por favor.
Claro.
Que habías escrito contraportadas para libros, para la edición de Club de Lectores, y yo justamente quería, bueno, luego, ¿lo tienes, Carlos?
Sí, claro, un momento, ya voy.
Quería justamente que hablásemos del tema este, ¿no? Realmente de la verdadera mentira de las solapas de los libros.
Bueno, esta fue la ficha que hice. Dice, apuntes para una teoría de Carlos Velázquez. Dice, uno, maestro de la gota, cacique del Blackberry, DJ de la pipí de pony y ciudadano del colchón Queen Size, Carlos Velázquez, Coahuila, 1978, se pregunta... ¿Es lo mismo removiendo atole que demoliendo hoteles? Mientras tanto, divide su tiempo en los libros que estoy escribiendo, etcétera. Y luego dice, dos, alumno favorito de James Joyce, es autor de la Biblia Vaquera, que es como un lado B de dublineses, ¿sí? Es también, y esto es lo más chido, es también el responsable del concepto condición postnorteña, siguiendo las directrices... Críticas de Lyotard ha concluido que después de la muerte de la posmodernidad solo es posible la posnorteñidad. Y bueno, el 3 me lo salto y el 4 dice, es habilidoso, tiene la lengua más violenta de la frontera.
Bueno, un poco Big Dixie que es, ¿eh? En este sentido. Bueno, pues muy bien, Carlos, gracias. Estaba comentando con Inés el tema este que decíamos de los equívocos de las solapas de los libros. Realmente es todo un mundo en sí mismo. Inés, tú has escrito reseñas, ¿no? para contraportadas. ¿Realmente es que se puede llegar a poder contar un libro o qué es lo que se puede intentar o contagiar al menos el interés por el libro? ¿Cómo se puede en 20 líneas hablar de un libro que tiene 400 páginas?
Sí, creo que uno toma muchos atajos cuando hace eso, ¿no? Algunos son felices y otros son, otros reducen mucho. Es que están condenadas las sinopsis y las contratapas a reducir un mundo a un argumento. Lo he hecho, sí, en contratapas de libros y en sinopsis de películas también. Y yo me doy cuenta, o sea, me doy cuenta porque he sido engañada muchas veces por las sinopsis, sobre todo películas, y he ido a ver verdaderas porquerías que no tienen otro nombre, solo porque alguien fue muy habilidoso al intentar seducir al posible espectador o lector con una sucesión y colección de palabras atractivas, ¿no? Y de conceptos promisorios que después... muchas veces fallan. No sé si hay alguna manera completamente honesta de hacer una síntesis argumental que también contemple toda la riqueza y densidad y espesura que puede tener un libro. Posiblemente lo que escribí para cualquier lector que quiera asomarse al mundo real de las novelas ejemplares, por ejemplo, porque era una colección de clásicos de bolsillo, y también las aventuras de Sherlock Holmes, toda la colección de Sherlock Holmes también escribí sus contratapas. Quizás se haya sentido decepcionado después, ni modo.
Realmente, bueno, la de Carlos ya fue absolutamente una cuestión ya de fantasía ya, ¿no? Realmente.
Bueno, de hecho, la contraportada de mi nuevo libro tuve que escribirla yo mismo. Bueno. Para evitar que mintieran otra vez sobre mí.
A mí me pusieron de ganadora del premio Planeta en un lugar.
Bueno, haber pedido el dinero.
Yo pensé, bueno, puf.
Es un pleonasmo, pero el problema del libro de Carlos no es que la portada no dice lo que el libro, sino que el libro no dice lo que la portada, lo que la contraportada.
Bueno, este tema un poco de las portadas, las solapas, nos lleva a un asunto que es interesante y es el cómo comunicar los libros, ¿no? Es un tema que... Bueno, los lectores, ¿no?
Claro.
Bueno, claro, bueno, eso fue una chapuza realmente, quiero decir, pero en general el concepto, digamos, de la contraportada, de la solapa, de alguna forma pretende que cuando llegue ese señor a una librería, que es una especie de laberinto de libros, pues más o menos pueda orientarse mínimamente, ¿no? Es un tema que con Marta Ponte habíamos hablado, ¿no? El cómo hacer que la gente se acerque a los libros, ¿no? Cómo contagiar, ¿no? El virus ese de los libros, ¿no? Marta, ¿qué hay que hacer para acercar la gente a los libros? Que no se alejen como si fuera un...
Lo primero que la lectura sea como una especie de placer y, como todos los placeres, pues que tenga su lado así prohibido, muy propio, muy personal, intransferible. Y eso está, nuevamente los invito, algunos de ustedes van a ser docentes, ¿verdad? Maestros de lectura. Y un poco que examinen su propio momento y su propia relación con la lectura. Si es difícil, por qué lo es, si es placentera, cómo pueden comunicar y contagiar eso en el proceso de enseñanza de la lectura. Hay métodos, yo estuve pensando en un, no sé si lo conocen, es un teórico italiano que se llama Gianni Rodari, ¿lo conocen? La gramática de la fantasía. Ese libro a mí me parece precioso porque usó los experimentos lingüísticos que hicieron los surrealistas y los formalistas rusos para darle una dimensión muy plástica a la palabra, muy de materia, muy material. Y tiene una serie de ejercicios como, por ejemplo, de asociaciones. Hay uno que es la piedra en el estanque. Según una piedra, cuando la tiras al estanque, reverbera y crea unas ondas, pues cada palabra tiene un peso y una materialidad y tú la puedes asociar con otras palabras y concatenarla con otras palabras. Es decir, palabras que se forman con las mismas letras, palabras que de alguna manera evocan objetos relacionados. Y con ese tipo de ejercicio se enseña que la palabra es algo tangible, concreto, que tiene un peso y una capacidad comunicativa infinita. Y eso es gozoso, y que los propios niños y los propios lectores, cuando leen, arman. Estoy hablando del placer adquirido desde jóvenes. Ahora, ¿cómo tú mercadeas, como decía la compañera, el espesor de un libro, la riqueza de una lectura cuando ya está en el escaparate, cuando aquí en España creo que se publican 70.000 títulos nuevos al año y está esa aguja en el pajar, ¿cómo te orientas como lector y cómo orientas? Pues me parece que eso es la pregunta del momento, ¿verdad? Yo no tengo la respuesta, pero sí, para formar lectores tiene que ser un proceso placentero, muy sensorial, muy concreto, y muy libre. Leer es liberarse, que no se vea como un castigo y como algo opresivo la cartilla, que hay que formar las letras de tal y cual manera, los ejercicios de lectura, que son siempre como tediosos y aburridos y mucho más que el videojuego, cuando todo lo contrario, porque la palabra tiene la misma capacidad de evocación que la que ves por ahí en una pantalla cuando estás haciendo un videojuego, y con la ventaja de que es tuya, de que no te la pueden quitar, de que esa pantalla está ahí, está dentro. Y entonces yo creo que amplía todo ese horizonte de la libertad personal, y es algo que hay que recuperar de alguna manera, la palabra como liberación, ¿no? Liberación de, además de formación ciudadana, ¿verdad? Pero eso, el placer es el punto de partida para mí.
Lina, antes hablabas de educar, educar para leer. Hay que educar a leer, ¿no? O sea, hay que educar a leer, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿O cuál sería un poco, cómo recomendarías, porque hay un poco la línea dura de que hay que recomendar clásicos, ¿sabes qué tal? O la línea hiperblanda, que tiene que ser el último librito de moda ligero para que los chicos lo pasen muy bien. No lo sé, ¿cómo se educa a leer?
Bueno, no, la verdad es que lo que yo decía tenía que ver con aprender a leer como escritores, ¿no? Se estaba hablando realmente desde el hacer. Uh-huh. Yo realmente creo que como que cuando uno trabaja con los materiales, se entiende cómo otros trabajaron con los materiales y eso genera como una relación muy rica con los otros escritores. O sea, poner a los chicos a escribir de alguna manera los acerca a esa dificultad y a esos hallazgos, que realmente se entienden mucho mejor desde el hacer. Pero la verdad es que yo no sé cómo se educa a leer, porque yo siempre leí, entonces no era algo natural, y creo que lo que hay que es naturalizar la lectura en un sentido como, ¿qué es lo que están haciendo los chicos? ¿Están mirando YouTube? Bueno, a lo mejor hay que entrar por ese lado. Hay que darles como, la lectura, o sea, tiene que aportarles algo. Algo que les hable algo que les hable de su mundo, algo que les hable de su experiencia, algo que les abra por algún lugar el interés. Entonces no sé si el ideal es empezar con la literatura medieval, mejor hay que ir al revés. Pero no sé, porque realmente no tengo claro cuál fue el momento de empezar a leer. Yo siempre fui lectora, leía porque no podía hablar, porque, en fin, cuando yo era niña mis padres se fueron a vivir a Estados Unidos y claro, yo empecé a hablar en inglés y luego olvidé el español durante un par de años. Y entonces cuando volví a Chile no me podía comunicar, no podía hablar con nadie. Entonces leía los libros que había traído, esos libros de niña, y entonces me pasaba el recreo leyendo porque no podía hablar, no podía interactuar con nadie. Y entonces es algo tan atrás, y eran por supuesto libros de niños, ¿no? Y entonces siempre tuve una relación personal con los libros y con los escritores que escribían esos libros. Y entonces yo creo que la única manera de motivar a los niños a leer es, uno, que te vean leer; dos, que sea placentero leer; tres, que esos chicos logren establecer una relación con los libros, y si no la establecieron, pues que a lo mejor no la van a establecer. No todos vamos a ser grandes lectores, es que así es. O sea, no todos vamos a ser matemáticos ni físicos. No todos nos vamos a casar, no todos vamos a tener hijos, no hay que poner unas reglas tan grandes. Entonces, el desafío de un profesor, me imagino, es ver cómo despertar ese interés y dónde encontrar, que el propio chico encuentre su propio libro, tal vez. No sé, pero la verdad es que no tengo una fórmula.
No, es un asunto complejo que bueno, se trata un poco de lanzar un poco ideas al aire sin intentar tampoco encontrar la fórmula mágica, ¿no? Antes Marta hablaba de literatura, de videojuegos como mundos muy estancos. No sé si estáis todos de acuerdo que realmente son mundos tan estancos o tendrían que interactuar más, no lo sé. A ver, Pola.
Bueno, en mi novela hay un videojuego,
También hay instrucciones para hackear Google Earth al final, que ustedes, bueno, en el caso de que les interese las computadoras o que les interese, digamos, operar directamente sobre los signos, que creo que es una idea que tenía Marta. Me gustó mucho cuando ella hablaba de esta idea de pensar la materialidad de las palabras y ella hablaba de la idea de juguetes. Bueno, yo creo que también las palabras se pueden pensar como signos, digamos, y que hay que operar adentro de esos signos. Y la informática tiene mucho, tiene esa capacidad creativa. A mí me parece que las relaciones entre el lenguaje literario y el lenguaje informático es difícil plantearlas como una plantear los límites de alguna manera, porque la vida afectiva de las personas está mediada ya por los lenguajes informáticos. Entonces, digamos, cuando toda tu vida emocional pasa a través de una serie de ventanas, esos lenguajes están mezclados, aunque no los veamos directamente. Y en general me parece que la tarea del intelectual o del escritor tiene que ver con pensar cuáles son las relaciones que están ocultas entre los lenguajes que nosotros nos pensamos. No sé si también la idea de este festival es pensar las relaciones entre estos distintos lenguajes latinoamericanos y cómo entre todos configuran la posibilidad de una literatura futura. Pero volviendo a la situación particular y material de la escritura, yo sí creo que hay muchísimo para explorar entre estos lenguajes, y me parece que van a pasar cosas muy maravillosas cuando podamos directamente escribir cosas para Kindles y podamos como enhance el texto de distintas maneras, ya sea para hackear Google Earth directamente desde nuestro dispositivo o para lo que fuera. Tengo una visión muy optimista, como ven.
¿Compartís el entusiasmo de Pola por el paso de la literatura al Kindle, digamos, al resorte electrónico? Javier, por ejemplo, ¿compartes...?
Bueno, no sé si comparto plenamente, pero en algunos aspectos pues sí creo que tiene razón. Sin embargo, yo creo que el proceso de lectura como un viaje, ¿no? Todo libro... El hecho de abrir un libro es como empezar un viaje, y creo que hay que hacerlo con la generosidad, con la apertura, con la sensibilidad con que uno inicia un viaje. Cuando uno abre las páginas de un libro y se sienta en su casa y empieza y avanza por esa novela, no importa que esa novela tenga una relación con la vida de dos mujeres o es una historia de detectives, lo importante es que esas palabras sucesivamente, con toda su densidad, su riqueza, las características especiales que cada escritor pone con su estilo, logre al lector, logre seducirle al lector, logre causarle el asombro necesario, porque todo libro sobre todo debe ser un producto de seducción, un producto de asombro, para transportarle y llevarlo en un viaje. Al leer, de alguna manera viaja sentado en su propia casa. Imagínense, ustedes están sentados en su casa, abren las páginas del libro y se transportan a través de los personajes, sea una mujer o un hombre, a Estambul, a Quito o a Barcelona, y ven y vive una serie de cosas. Digamos que el talento, la grandeza de un escritor radica en saber producir ese asombro necesario, esa capacidad para que todos ustedes se mantengan 4 o 5 horas sentados leyendo o los días que sean. No creo que sea un trabajo consciente por parte del escritor cómo lograr ese asombro, cómo seducir. No es un trabajo consciente. Ahí empieza el secreto de la creación, ahí empieza el proceso muy complejo de cómo se escribe, para quién se escribe y desde dónde se escribe. Cada escritor tiene sus respuestas, tiene sus preguntas. No creo que sea un tema que se pueda tratar así fácilmente, pero sí pienso y creo que la capacidad seductora de los libros radica sobre todo en lenguaje, en múltiples lenguajes, que cada lector encontrará de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades, porque a su vez ya todos sabemos que cada libro crea sus lectores y viceversa, ¿no? Entonces, es es sobre todo un viaje. Un viaje que es necesario mantenerlo, como he dicho al comienzo, con una dosis de generosidad, no estar preparado para ello. No creo que se pueda empezar a leer o leer un libro sin esa mínima voluntad, cosa que, por ejemplo, no ocurre con el cine. El cine, maravilloso arte, tú tienes en general la disposición de sentarte y pues ver una película, nada más. Leer exige por parte de quien lo hace una dosis de voluntad, un querer hacerlo, ¿no? Y de ahí que en este momento a veces falla o hay tanta gente que abandona la lectura, ¿no? En fin, son maneras de ver o de entender lo que es la lectura, el proceso de lectura, que es una de las cosas más increíbles de la cultura, ¿no?
Javier habla de seducir, pero no sé si la literatura, para seducir a un lector actual, tiene que estar muy atenta a estos cambios en los lenguajes. No sé que vosotros qué opináis al respecto, ¿no?
Yo creo que sí, seguramente sí. Yo voy con retraso, yo siempre voy lentamente, me aproximo. Mi estilo de seducción de la vida, en la vida, no de mujeres, sino de la vida misma, es el poco a poco, ¿no? El ir aproximándome, me aproximo, me avecino. Yo todavía estoy lidiando con el móvil, ¿no? Y los mensajes, los SMS. Con el móvil en la literatura, digo, ¿no? En la escritura y también en la vida real, ¿no? Y sí, hay que hacerlo. Y esos lenguajes hay que introducirlos, hay que teclearlos, hay que tastearlos, hay que jugarlos. Y todo eso va a venir. Hay una parte realmente emocionante del discurso de Pola, que a mí también me genera bella ilusión, ¿no? Franca, sincera ilusión. Yo creo que todo eso va a pasar, va a suceder. Pero soy más optimista que Pola. Y luego va a desaparecer, como con los dinosaurios. Y van a quedar los árboles serán palabras, y siempre nos quedarán las palabras. Y para enraizarlo con el discurso de Javier, el cine, como París, y siempre nos quedará París.
¿Puedo decir algo sobre esto?
Por supuesto, estamos deseando.
Ah, bien, bueno, pues nada, me voy a saltar la pregunta y esto es que estábamos hablando ayer precisamente con Javier sobre esto y yo realmente creo que los chicos ahora leen mucho más, o sea, que no es que la tecnología haya matado la escritura, de hecho, la gente escribe mucho más, tiene mucho más público, el blog está mucho, mejor o peor lo que se escribe en el blog, pero hay mucha escritura dando vuelta, como con una intensidad y con una casi ansiedad que me parece notable. Es decir, no creo que la escritura se acabó, creo que está en un momento incluso de ebullición, lo veo como algo positivo. Y otra cosa que quería decir es que yo sí noté un cierto impacto de las lógicas de pensar de las nuevas tecnologías como que de repente están empezando a aparecer en las nuevas escrituras. Digo, la escritura de gente muy joven, porque en el taller que yo dirigí el semestre pasado, había un par de chicos que estaban trabajando unos textos que me parecieron en un sentido muy novedoso y sentí como que había una clave muy presente, muy contemporánea en esos textos, que no estaban trabajando la construcción de personajes como la entendemos, sino que más bien estaban trabajando como redes de relaciones. Y entonces Javier me decía que eso ya estaba hecho desde el siglo XIX, pero yo creo que la manera en que se está haciendo es una manera diferente, en el sentido de que los personajes no importa quiénes son, ni siquiera importa mucho qué relación tienen, pero hay una especie de espiral de relaciones en muchos sentidos que de alguna manera configuran un mundo, pero al mismo tiempo es un mundo un poco misterioso, que es un poco lo que pasa en Facebook, que de repente se escribe algo en el muro y ese algo lo contesta alguien que no sabemos quién es, pero es el amigo del amigo del amigo del amigo, que a lo mejor termina siendo también nuestro amigo, pero que no sabemos nada de ese amigo. Y en fin, esa relación con una velocidad que también es otra velocidad que la de la escritura de otro momento, ¿no? Por supuesto que son formas que tienen riesgo, porque también podríamos pensar que es una escritura que se puede quedar muy plana, tal vez muy superficial, que puede empezar y terminar en cualquier lugar, pero sentí que de alguna manera esos textos también están dialogando con una forma de comunicarnos que tiene otro ritmo, otra velocidad y otra forma de entender esa relación. Y eso me pareció interesante y me ilusionó pensar que también se está pensando de otra manera
para comunicar, ¿no? Y eso sí me pareció estimulante. Digo, no sé si va a funcionar o no, porque no hay distancia para mirar qué es lo que va a pasar con esos textos. Y uno de esos textos, además, trabajaba sobre la idea del consumo, como una cosa así como la aceleración del consumo, de la compra, 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 que también es la del habla, 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 de tener muchos, muchos amigos, aunque no sepamos quiénes son. Me pareció una metáfora perfecta para hablar de algo que también está sucediendo. Y eso me pareció, no sé, me ilusionó ver eso también. En conjunción con todo lo demás que está pasando en la literatura.
Carlos, ¿cómo lo ves?
Ánimo, ánimo.
Ay, no. Me parece que hay una tendencia por el esnobismo muy grande. ¿Cuántos libros se editaron el año pasado en España? Esto del libro electrónico es un mito, es para snobs. O sea, ¿quién le ha dicho que el libro está muerto? ¿Cuántos libros editan en este país al año? Entonces yo no entiendo por qué tenemos que estarle hablando a ellos del libro electrónico.
De momento creo que es un 3% libro electrónico lo que ocupa.
O sea, es una
venta de libros.
Es una pérdida de tiempo total, ¿no?
¿Porque en España no es importante la industria? ¿Te parece una pérdida de tiempo?
Parece una pérdida de tiempo que hablemos sobre algo que no tiene ninguna relevancia y que, como dice aquí mi pana, va a desaparecer, va a morir.
¿Pero crees que lo que no tiene relevancia es el formato?
El formato, por supuesto. El formato y también eso de leer en una pantalla. También es una novedad, nada más. Va a pasar. Entonces no tiene caso alimentarles esta idea absurda y tonta y hacerlos perder el tiempo cuando ahí están los libros, ¿no?
Es curioso que hay como dos facciones, ¿no? Hay los hiperconvencidos del libro electrónico que creen que pasado mañana el papel va a desaparecer y tal, y todo lo contrario, los que están convencidos que el libro electrónico va a ser una moda pasajera, ¿no?
Bueno, yo como aquí mi pana también soy muy positivo y creo sinceramente que vamos a tocar fondo. Entonces, una vez cuando toquemos fondo, no solo vamos a recuperar el libro como tal, sino además el contenido, que es de algo que no se ha hablado y que se ha perdido totalmente. Por ejemplo, lo que hace Pola, lo que hacen todos aquí, para mí no tiene el peso que tiene la literatura auténtica, porque carecen de un universo moral. Ella hablaba de estas narraciones sobre los chicos de Facebook. Es que mientras no hay una enseñanza moral al lector, tu literatura no sirve de nada. Entonces yo creo que vamos a regresar a ese modelo moral y entonces vamos a retomar el libro como tal. Vamos a tocar fondo, nos vamos a... Permítame terminar, señorita Pola, por favor. Pero bueno, ya que me interrumpió, adelante.
No, era una pregunta nada más, era para clarificar por qué compite el universo moral con la idea de la exploración de lenguajes. Eso es lo que no entendía, si puede continuar.
Sí. A ver, ¿cuál exploración de lenguajes? ¿Cuántos lenguajes tienes? Estás hablando de las posibilidades idiomáticas, eso es otra cosa.
Sí, digo,
Javier quería intervenir.
Sí, bueno, la literatura ha venido explorando a través de distintas tecnologías y distintos lenguajes desde el principio de los tiempos.
Creo que no se escucha.
No. Que se lo pegue más, por favor.
A ver, la literatura ha venido explorando lenguajes y recursos del principio de los tiempos. En cada generación, cada época que viene, creemos, un poco ingenuamente, que estamos al borde de descubrir la gran forma de poder expresar, de poder decir una serie de cosas. En su momento, cuando Joyce describió el Ulises, esa escritura se creyó, se pensaba que era el gran descubrimiento. Ahora estamos obsesionados, normal, es parte de una época, es parte de un momento histórico con todas estas tecnologías. Pero en el fondo, no creo que sea eso lo principal. Esos son elementos añadidos, son IVAs que todo escritor busca para expresar mejor las cosas. Donde está la verdad, si es que existe una verdad en la literatura, es en las relaciones humanas, de los sentimientos, en las relaciones del hombre con su entorno, en las situaciones más complejas de interiores. Yo creo que es ahí donde está la verdadera literatura. Pero estoy de acuerdo que las dos cosas alimentan, no compiten. Siempre habrá esa búsqueda necesaria por parte de artistas, de escritores, poetas, y por otro lado siempre habrá también una necesidad moral de buscar, de expresar mejor ciertas cosas. Es decir, no compiten, van juntas.
Yo quiero decir una cosa, que creo que al final...
Pero nada más una, ¿eh?
Que al final las historias hablan de la muerte, o del miedo a la muerte, o del amor, o del desamparo, o del desencanto, y que son las cosas que a todos nos hacen humanos, ¿no? Después hay una cosa con la tendencia o con ciertas modas que... de las que creo que está bien desconfiar un poco. No sé si estamos acá hablando de los recursos formales que tenemos a mano o de qué. Yo estoy un poco perdida porque a mí lo que me interesa es de qué hablamos cuando hablamos de literatura, ¿no? Y para mí hablamos de amor y hablamos de muerte o de locura, para volver a Quiroga y a los uruguayos. Qué tremendamente chauvinista que me puse. No, me parece que todo lo demás es un vaivén. Es un vaivén.
No, pero me aludiste. Perdón, quiero solamente decir, porque ya que me aludiste, pues voy a hablar. No, pero si mencionaste a los chicos de las tecnologías, justo lo que ya dijiste, como Paula y Lina. No,
aquí.
Tú me mencionaste, no. Pues entonces yo contesto. No, lo que quiero decir es que hay una diferencia entre fondo y forma. Una cosa es como, digamos, la forma como se escribe, y otra es el contenido. Yo realmente no creo que la literatura deba ser moral.
Yo creo que sí. Yo creo que si la literatura no te deja una enseñanza moral, no sirve de nada. O sea, no sirve de nada estar... Yo creo que en 200 años...
Pero cuéntanos tu enseñanza moral a todos.
Ahorita vamos a ir tras bambalinas y te la voy a enseñar. Yo creo que en 200 años el escritor más valorado y el escritor más leído va a ser Dostoyevsky. No hay ninguna duda de eso. Me parece que la literatura ha perdido esto, ha perdido la enseñanza moral que se le tiene que dejar al lector. Es que tú no puedes pasar por la literatura y que eso no te cambie tu vida. Un libro tiene que ser capaz de transformarte o sensibilizar tu visión del mundo. A ver, panita, échele.
Bueno, admiramos
que nadie enseñe aquí, por favor, su enseñanza moral. Ni siquiera detrás de la bambalina, por corta o grande que su enseñanza sea. Vamos a pararlo allí, ¿vale? Por otro lado, es buena. La mesa comenzó agitada porque el moderador así la propuso. El convulsionador de la mesa la ha ido agitando progresivamente y se han ido añadiendo otros ingredientes. De todas maneras, sería muy pretencioso de parte de ninguno de nosotros y de ninguno, de cualquiera, adjudicarse una verdad absoluta al 100% de todas las cosas que hemos mencionado y hemos hablado aquí. Aquí hay verdades, matices interesantes, habrá alguna mentirilla, pero en todo caso hay cosas en las que estos individuos, yo incluso, estamos con las que estamos creciendo y en las que estamos creyendo. Yo solo quisiera decir dos cositas. A mí me interesa la visión de Lina, cuya voz además respeto, en el sentido de la importancia de estos nuevos lenguajes y de la visión de que ahora se usa más la palabra escrita. Pero hay un problema, que se usan menos palabras. De hecho, se usan incluso menos letras, ¿no? Al final, yo me voy a quedar un poco con la noción de que sí, en efecto, este es un oficio de palabras, de sentimientos, de pensamientos y de historias. Y hay cosas que tienen que ser estudiadas, porque el hecho de que sea solo el 3%, no significa que no va a ser estudiado, porque eso es como decir, vamos a discriminar a estos porque son una minoría. No, déjale su espacio, tío. Pero ahí está, y menciónalo y nómbralo. bueno, está bien, vale, se la suda, la enseñanza moral. Pero sencillamente sí, hay que valorar esas cosas, hay que valorar lo que está pasando, hay que valorar lo que puede pasar. Sin embargo, a mí lo que sí me asusta son por lo menos todos estamos metidos en una red como esta, como la de Facebook, ¿no? Entonces yo todavía no termino de entender cuando me dan un toque. ¿Y qué me tocan? ¿Qué me tocan cuando me dan un toque? ¿Qué me tocan? Y si la escritura si alguien cree de repente, si alguien cree, bueno, publicará su novela sobre toques, ¿no? Sobre toques, pero que me dejen a mí escribir mi novela sobre palabras. Eso.
Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Si yo más o menos he podido un poco entender la cosa, sería, por un lado, cómo los nuevos lenguajes pueden arrastrar a la literatura hacia, digamos, ciertas modas, y si la literatura dejarse arrastrar sí o no, ¿no? En cierta manera, si ha de un poco irse, digamos, con estas modas de Facebook o no, o ha de estar en los cuarteles de invierno, como dice Carlos, con ese sentido más moral, con Dostoyevsky, un poco con el núcleo, digamos, no lo sé si sería este un poco el juego estratégico, ¿no? No sé si tú cómo lo ves, Marta, todo este asunto.
Sí, bueno, en principio, primero que el juego es muy serio, el juego es algo muy serio y tiene una dimensión ética, ¿no? Los juegos tienen reglas y se sabe cuando un jugador comete una falta y lo sacan del partido. Y desde luego que la literatura, coincido plenamente con Carlos, me parece que puede haber ido perdiendo en los últimos tiempos esa preocupación con el comportamiento humano, con qué es la moral realmente, ¿no? Los dilemas de la vida y cómo reaccionamos a ellos y cómo nos enfrentamos a las decisiones que tenemos que tomar y cómo, con qué criterios, con qué sensibilidad. Lo que sí me parece, no sé si es una literatura de enseñanza moral. No creo que la literatura de Dostoyevsky sea una literatura de enseñanza, es una literatura de aprendizaje que te toca. Al igual que Joyce, ¿no? Que sé que Carlos lo reconoce como lo reconocemos todos, como un gran maestro. Cuando vas al cuento, al relato, los muertos, no te dan un decálogo al final de cuál es el comportamiento correcto. El personaje tiene una revelación que estremece al lector, ¿no? Y el escritor es capaz de comunicar esa. No hay una solución, pero sí hay, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora como, igual que en Chekhov, ¿no? En un relato donde te da el final, sabemos que nuestro amor es enorme, dice una pareja, pero no sabemos qué hacer con él, los dos son casados y hay conflicto. Te deja el conflicto ahí. Esa es una literatura de sesgo moral, pero no es moralista. O sea, no te impone un mensaje, no te sermonea. Y yo creo que la gran literatura, y en eso coincido, bueno, un poco se ha perdido ese hilo, ¿verdad? Esas búsquedas en mucho de la literatura actual, que lo que busca quizás es el estridentismo, el efectismo, la truculencia, manejar la violencia de forma superficial, pero la profunda dimensión humana de la especie, pues casi uno piensa que se apuesta a que la especie, hay una mutación, de que ya vamos a hacer otra cosa y que todos esos dilemas están atrás. Y yo en ese sentido pues coincido con mi pana y con la otra pana y con todos. Yo creo que en el fondo sabemos que estamos hablando de cosas de distintas facetas de la misma práctica y de la misma situación que global, ¿no?
Yo no hablaba ni de moraleja, ni de moralina, ni de moralidad. Hablaba de la enseñanza moral también como un aprendizaje, no como un no como ir a tomar misa, ¿no? No hablaba de eso. Hablaba de cómo. Yo lo que no entiendo hoy de la literatura es crear un personaje que empieza en determinado punto y termina en el mismo. Es una literatura muerta. A nadie le va a interesar eso. ¿Qué pasa en Crimen y Castigo? La enseñanza es muy sencilla. El jodido este de Raskolnikov tiene que matar a dos mujeres y luego aceptar su culpa. Y luego cumplir una condena para poder integrarse a la sociedad. ¿Eh? O sea, no mamen.
Solamente un pequeño reparo a lo que acabo de decir, Carlos. Estoy plenamente de acuerdo con la limpieza y genialidad con que Dostoyevsky resuelve en esa novela, que hay que tener en cuenta cuándo fue escrita, el asunto, digamos, no moralista, sino moral. Pero los tiempos han cambiado, las cosas, y la literatura también. Y hay excelentes textos literarios que no están necesariamente enfocados desde ese ángulo. Y, por ejemplo, la de otro ruso, genial, con Lolita. Y sin embargo también es gran literatura, entonces, pero no creo que estamos hablando de algo en la que todos tenemos algo de razón, pero estamos en lo que pasa, lo que nos falta es matizar un poco. Estamos, bueno, más o menos todos de acuerdo.
Maticemos.
Que hay ciertos matices.
Maticemos.
¿No? En Lolita hay un tratamiento similar, pero desde otro ángulo, y eso es lo que es necesario encontrar.
Oye.
En la actualidad. Eso, ahí viene, digamos, el talento de un escritor actual, encontrar nuevas formas de contar, nuevas formas de enfocar. Cuestiones, digamos, morales, como dice Carlos, pero también estilísticas, ¿no? No se puede seguir escribiendo de la misma manera que se escribía en el siglo XIX, hay que todo una búsqueda. Entonces, en esa búsqueda entran elementos tecnológicos, entran juegos nuevos, nuevas palabras, y todo eso pues es necesario encontrar.
Okay, Javier, por supuesto que nadie va a poder escribir en el siglo XIX. Yo tengo un ejemplo perfecto de cómo la literatura no se puede duplicar. Hoy en día podemos a una banda de rock a tocar como Led Zeppelin y lo consiguen. Hoy quieres poner a alguien a escribir como Tolstoy y no se puede. Ahora, es que por favor.
Tolstoy,
ahora,
ya no estamos en la época de Tolstoy.
Ok, por eso no se puede. Entonces no tiene caso y nadie va a escribir como el siglo XIX. Ahora, hablamos de Nabokov. ¿Te parece, entonces, no te parece moral que durante toda la novela este pequeño y terrible demonio se la pase calentando al pobre viejo para al final ir y meterse con un mecánico de cuarta? Es exactamente lo mismo que Dostoyevsky, bueno, en el aspecto moral.
Hay muchas lecturas, de Lolita. Inés, danos tu visión de este asunto de la moral, los lenguajes.
A mí me encantó
Hola.
No, que me encantaba escuchar a Marta, porque realmente estoy muy muy de acuerdo con el tema del aprendizaje, más que de la enseñanza. Yo misma, ayer en la mesa que compartimos con Slavko, conté cómo yo misma fui una víctima en algún momento de lo que se suponía que era el bien pensar, ¿no? Incluso cómo eso... Lo llevé a mi literatura, escribiendo como pensaba que debía escribir, y hablando de las cosas que suponía que debía hablar. Y me parece que es una gran liberación soltar eso, y eso es un aprendizaje. Yo desconfío mucho así de la moralina o del ejemplo edificante, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con Marta y también con Carlos, y también con Javier, sobre la importancia del viaje de un personaje que durante el viaje transmuta, cambia, aprende. Creo que esa es la base, la raíz de la historia. Ahí está la verdad, yo creo en esa verdad.
Pola ha desaparecido, creo que es una forma de comunicarnos también, ¿no? Una cierta, bueno, opinión sobre el asunto, ¿no? Creo que va discrepante por lo que más o menos deduzco.
Pero las mesas son para eso, ¿eh? Nadie puede tomárselo, claro, personal.
No, claro, naturalmente. Yo creo que es muy interesante. Justamente no hay nada más aburrido que un sitio donde todo el mundo se da la razón, realmente.
Claro.
Quiero decir, de ahí nunca sacas nada, mientras que
bueno,
de la controversia siempre puedes sacar algo.
Claro, y el último comentario sobre la moral. La moral, yo no me refería a un hecho edificante, la moral te puede destruir. No se trata de salir bien limpio. De hecho, las mejores novelas
y no somos...
las mejores historias son aquellas donde sucede lo que en la realidad. O sea, el moral.
Perdón.
No, déjame pensarlo bien. O sea, quiero decir que cuando sucede el happy end, siempre. O sea, eso obviamente no es una reproducción de la realidad, ¿no?
A ver.
Moderemos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa de la novela en que nada pasa y nada sucede? ¿Qué hay del talento del escritor de sostener por 200 páginas la inacción? La no acción.
Pero ¿quién puede decir que eso no vale o que sí vale? Léete el libro y a ver qué te pasa con el libro. O sea, ponerse a hablar a priori, pero por kantiano que seas, no puedes. No. Léete el libro. Al final, esto es un asunto de palabras, páginas, libros. Y yo te voy a decir una cosa. Aplico una máxima de la medicina. Como a mí me gusta ahora mezclar los dos mundos, me lo puedo permitir. En medicina no hay enfermedades, hay pacientes. Y entonces de repente viene el libro y te dice, no, tal enfermedad tiene esto. ¿Tiene el paciente? ¿Viene el paciente? Resulta que más o menos se parece, pero si tú lo tratas como tratas a la enfermedad, según te recomienda el libro, el paciente no sale adelante. Pasa más o menos lo mismo. A priori nada de esto sirve. Léete el libro de la inacción. El libro de inacción. Es posible que lo pases bien.
Bueno, hablando de eso, a mí me gustan muchísimo algunas novelas que se sostienen sin trama. Por ejemplo, puedo hablar de Fogwill, ¿no? Que me parece un gran maestro. Creo que si alguien vale la pena leer en estos días es a Fogwill. Y sucede, bueno, no pasa nada en sus novelas. Sin embargo, ahí está el peso moral.
Bueno, yo si queréis vamos a pasar un poco ya la página, más que nada porque se nos está yendo el tiempo de las manos y vamos a ir un poco cerrando el acto. Yo, a mí me parece que podía ser una idea, tan absurda como cualquier otra, pero pediros un poco a cada uno de vosotros como para hacer una especie de, en fin, de posicionamiento, pues que nos contéis muy brevemente un poco... ¿Qué pretendéis con el hecho de escribir? ¿Qué es lo que querríais comunicar? O cuando uno escribe, no solo escribe, sino que publica, ¿no? El ser escritor implica la publicación, con lo cual es un poco como coger un megáfono y hablarle al mundo de alguna manera, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que vosotros queríais contar? O un poco cuál sería el meollo, ¿no? De lo que querríais transmitir a vuestros lectores. Por ejemplo, Marta, comienza tú, cuéntanos.
Sí, bueno, quizás un poco... poner en escena una especie de performance.
No se
escucha, Marta. ¿Se oye? ¿No se
oye? Ahora
se oye ahora. Las relaciones de poder, las tensiones entre relaciones de poder, esto es bien abstracto, y un sentido de liberación, porque a mí me parece que finalmente, sea por la catarsis o sea por el rompimiento de cadenas, y eso también tiene que ver con la moral, ¿verdad? O por la epifanía de darte cuenta de tu situación y cobrar conciencia. Y eso es lo que quisiera como un poco explorar, así en sentido general, muy abstracto, ¿no? Los temas son otra cosa.
Inés.
Bueno, a mí una cosa que me interesa mucho es, a veces todo parece tan absurdo en la vida, ¿no? Y si uno ve los ojos con la extrañeza natural que uno lleva al despertarse cada mañana, todo se puede convertir realmente en un mundo ominoso y ajeno y extraño. Y a mí me interesa con la literatura, creo que en el fondo hay una necesidad de tener ese momento, o sea, de tener casi como fotografiar esa rareza, ¿no? Y porque a mí me apiada, me enternece mucho y me da una compasión enorme por todos nosotros tratando de funcionar. Creo que la necesidad de funcionar nos hace a todos, bueno, hoy estar acá y a todos ahora estar conversando de estas cosas, ¿no? Y para mí la literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con funcionar, básicamente.
Javier.
Bueno, yo he tratado de hacer un equilibrio a través de todos mis cuentos escritos, de mis novelas, un equilibrio, por un lado, en buscar un lenguaje de calidad, un lenguaje de precisión, un lenguaje que produzca ecos en el lector, ¿no? Utilizando todo tipo de mecanismos, ¿no? Y por otro lado, contar historias relacionadas con lo que nos interesa a todos los escritores y a todos los seres humanos, ¿no? Relacionados con la muerte, con la enfermedad, con el amor, con los viajes y tal. Yo creo que es muy importante señalar, por un lado, la moral de un autor, que es algo muy diferente a la moral, si se puede decirlo de alguna manera, del narrador. En las novelas actuales es más importante la moral del narrador y a su vez de los personajes. Son cosas muy diferentes. Insisto que he intentado hacer ese equilibrio entre un trabajo literario, cuentos y novelas, en las que el lenguaje sea un protagonista esencial y, por otro lado, contar historias muy diversas desde una ciudad difuminada, andina, misteriosa, que más o menos inventada, sofocante a su manera, que en la que están encerrados todos estos seres, en las que sueñan, en las que viven y por supuesto matan, y etcétera, etcétera. Y esa ha sido una de mis propuestas, crear un universo literario complejo, rico. Me ha tomado muchos años, lo he hecho muy lentamente, me ha tomado muchos años, ha sido un largo proceso, no es algo que se inventa de un día para otro. Ser escritor es un proceso, no es algo que creemos que se puede encontrar de inmediato en un taller literario o porque se ha leído unos libros. Ahí aprendes a redactar, ahí aprendes a leer de alguna manera, pero ser escritor es un proceso, es toda una vida, es un proceso complejo, difícil, en unos casos feliz y en otros casos un poco doloroso, ¿no? Pero eso es muy, muy importante, ese proceso, vivir ese proceso. Todos aquí sabemos lo que ese proceso significa y por eso estamos hablando aquí, ¿no? Ese proceso es una manera de comunicar, de intentar llegar a alguien, ¿no? A la hora de la escritura no es tan fácil saber a dónde se dirige uno. Hay una zona de misterio, hay una zona de sorpresa para el mismo escritor que no es fácil de expresarlo, ¿no? Y el resto pues es un poco literatura, ¿no? Es un poco palabras que se dicen, ¿no? Intentos de explicación, pero el proceso de creación es muy misterioso. Cada escritor tiene el suyo y es muy difícil a veces de comunicar esas cosas.
Sergio.
Uy. Voy a hablar como Sergio.
Esta pregunta deliciosa. Deliciosa, siempre es la más difícil. Aparece y responderla bien genera terribles problemas, terribles contradicciones. Allá voy. Para decir que yo en ocasiones incluso he intentado responderla al revés. O sea, no por qué o para qué escribo, sino por qué no escribo. O sea, ¿cuál es el no? Lo que no quiero hacer como lo que no quiero hacer como escritor, lo que no quiero hacer en literatura. Creo que por lo menos eso lo tengo claro en parte. Creo que no me interesa el asunto este narcisista de la literatura, ¿no? Entonces no escribo por narcisismo, por eso no escribo. Por narcisismo no, por narcisismo no es. ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Y para qué sí? Es casi una cosa infantil, pero a mí me gusta ver las palabras enlazadas, encadenadas, una detrás de la otra, planteando, resolviendo quizá situaciones imposibles, ilógicas, amorfas, raras, extrañas, paradójicas, y encontrar en ellas, poco a poco, en la medida sobre todo en la que se va generando el proceso de escritura, una especie de bitácora o de oráculo, a través del cual yo pueda encontrar algo que he perdido. Algo así como, tan sencillo, si yo pierdo una cosa en mi casa, si yo pierdo, en Venezuela por lo menos hay una cantidad de soluciones. Puedes poner un santo patas para arriba, o sea, con la cabeza abajo, le puedes decir a un santo, te voy a cortar las manos si no me aparece lo que he perdido. Yo no, yo subo a mi despacho y escribo algo. Cuando bajo, en la última línea del texto, lo he encontrado.
Bueno, yo como lectora siempre me quedé con los textos que me habían conmovido y con los textos que me habían perturbado y con los textos que yo sentía que producían como temblores en la cultura, es decir, temblores en el sentido común. Y creo que como escritora esa ha sido mi búsqueda. Remecer algo que está como muy establecido y poner como un signo de interrogación al final. Eso O sea, no creo que no corresponde, estamos cansados, tenemos hambre, ya se ha hecho largo, no voy a contarles mis libros, pero creo que esa fue la búsqueda. Gracias.
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
Muy, muy brevemente, y en un minuto cuéntanos por qué, cuando escribes, ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué quieres contar?
Bueno, es muy importante decir que yo no realizo ninguna búsqueda, Yo fui a un encuentro. ¿Cuál fue el encuentro? En que desafortunadamente todos, aunque no lo parezca, somos seres estéticos y yo no puedo renunciar a esa parte de mí. Entonces, mi manera de ejercerla es a través de la escritura. Y además soy un baterista frustrado, de una banda de punk frustrada, que se hizo banda de pop. Por eso los dejé, cabrones, tontipop.
Bueno, pues nada, habéis visto un poco, aunque haya sido de esta forma, pues un poco desordenada de aquí a allá, pero yo creo que interesante sobre todo ver lo que es escritores latinoamericanos, que yo que convivo mucho con escritores españoles os puedo decir que es raro escuchar este tipo de conversaciones donde se habla de moral, se habla con pasión, la gente se levanta de la mesa, se lo toma como con mucha pasión, ¿no? Estoy harto de conversaciones de escritores españoles sobre agentes literarias, adelantos. Creo que está muy bien, digamos, este toque de pasión, de búsqueda de la moral y tal, de controversia, que creo que realmente en Latinoamérica está mucho más vivo que aquí. Gracias a todos y hasta la siguiente.
Muchas gracias.